partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en unas pocas claves. Primera, Ursula von der Leyen y Borrell se han reunido esta tarde con Zelensky en Kiev. Se han comprometido a enviar más ayuda a Ucrania para comprar armas. Un anuncio que llega después del ataque a la estación de tren de Kramatorsk, en la que han sido asesinadas al menos 50 personas. A estas muertes hay que sumar los cadáveres de 130 personas que han sido encontrados en Makarov, otro lugar cerca de la capital. Segunda, un bebé recién nacido se encuentra ingresado en la UCI del Clínico de Valladolid con varios cortes. La madre es una joven de 16 años que había ocultado su embarazo y que ha dado a luz esta mañana sola en su casa. Ha tenido que ser atendida porque se encontraba en estado de shock. Tercera, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño tendrán que declarar por supuestas irregularidades en los contratos que firmaron con el Ayuntamiento de Madrid para traer material sanitario a España al principio de la pandemia. La cita, el 25 de abril. De momento, el juez les ha embargado los bienes que compraron con la comisión millonaria. Patricia Rossetti.
Un embargo preventivo de los bienes de Alberto Luceño y Luis Medina ordenado por el juez Adolfo Carretero a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Es una medida cautelar para hacer frente a posibles responsabilidades para asegurar la deuda si en un futuro hay una sentencia condenatoria. El 25 de abril tendrán que dar cuenta al juez de la supuesta estafa en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Una venta con precios inflados de hasta el 148% según Anticorrupción y con una calidad muy inferior a la ofertada. Operación en la que los dos empresarios se habrían embolsado comisiones por importe de cerca de 6 millones de dólares, con las que se habrían comprado coches de lujo, una vivienda y un yate. El Ayuntamiento de Madrid se ha personado en esta causa como perjudicado para poder reclamar daños y perjuicios. Pagó por este material cerca de 12 millones de dólares. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, el Ayuntamiento pide al juez que le remita las actuaciones para tener conocimiento y defender su acción. Se investigan delitos de estafa, falsedad y blanqueo.
Y noticia, última hora, nos vamos hasta Estados Unidos. La Academia de Cine tiene ya decisión sobre Will Smith. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. 10 años sin poder asistir a los Oscar o a ninguna ceremonia de la Academia del Cine, las Artes y las Ciencias de Hollywood. Esa es la decisión de esta academia, que ha adelantado su reunión. Estaba prevista para el día 18 de abril, pero la ha adelantado al día de hoy. Esa es su decisión. 10 años sin que Will Smith pueda asistir a la academia, pueda asistir a la ceremonia de los Oscar. 10 años de suspensión después de que el propio Will Smith decidiera la semana pasada renunciar voluntariamente a ser miembro de la academia. Son las consecuencias del famoso bofetón de Smith al humorista Chris Rock. Lo que no dice la academia, o todavía no lo ha dicho, porque esta es una referencia de última hora a la espera del comunicado oficial, es qué pasa si Will Smith vuelve a ser nominado durante estos 10 años o vuelve a recibir otro premio Oscar. Entonces, ¿se terminaría o no esa condena, vamos a decir, a Will Smith, o se seguiría cumpliendo hasta que pasen esos 10 años? Esperamos unos minutos más, Ángel, para saber si hay alguna referencia más a estas posibilidades en el comunicado de la academia.
Pues si hay novedades que merezcan la pena, ni que decir tiene, me lo cuentas. Gracias, Juan.
Gracias. Gracias.
Chao. Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este domingo, elecciones en Francia. Primera vuelta de las presidenciales, que van a ser fundamentales no solo para el país, sino para toda la Unión. Hablamos de una nación de más de 67 millones de habitantes, la séptima economía del mundo, uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Durante esta primera vuelta hay 12 candidatos oficiales, pero las encuestas indican que solo hay 2 favoritos para el famoso balotaje. Los mismos que se enfrentaron hace 5 años, por cierto, el actual presidente Emmanuel Macron.
Creo que tenemos que seguir diciendo cuál es la verdad de los proyectos. Los respetamos, respeto a todos los franceses. Pero hay un tándem que avanza con ideas de extrema derecha, que conocemos desde hace mucho tiempo. Los lleva un clan y un recién llegado. Combatí a la extrema derecha con fuerza, no los banalizo.
La principal contingente de Macron es Marine Le Pen, la eterna líder de la extrema derecha, que se presenta por tercera vez y que este año está avanzando rápidamente en las encuestas.
Si la cuestión del poder adquisitivo os preocupa hoy es porque las políticas del pasado os han empobrecido y colapsado las cuentas públicas. Incluso van a endeudar a nuestros hijos durante mucho tiempo. Si Emmanuel Macron ha enriquecido al país, entonces, perdón.
Habrá que esperar hasta el 24 de abril en la segunda vuelta para saber finalmente quién será el nuevo presidente de Francia. Un cargo que tendrá que enfrentarse a situaciones muy complicadas. Entre ellas, tendrá que determinar cuál va a ser el papel de Francia en la guerra de Ucrania, o cómo va a afrontar la recuperación económica relacionada con la pandemia, con la propia crisis de la energía. Vamos a fijarnos en estas elecciones. ¿Cómo es el sistema electoral? ¿Qué se espera que suceda? Hoy, las elecciones de nuestro vecino, ya el domingo. Como te digo, este fin de semana los franceses empiezan a elegir al nuevo líder del Elíseo. Algunos de ellos ya tienen más o menos claro lo que puede ocurrir. Es el caso de Sandra, tiene 31 años, lleva 8 años viviendo en París.
Yo la verdad es que creo que van a pasar Macron y Le Pen a la segunda vuelta, que va a ser una batalla entre los dos. Veremos a ver qué pasa, si me equivoco o no. Y la verdad es que la guerra en Ucrania ha beneficiado a Macron, porque las encuestas dicen que una gran parte de la población no quiere cambiar de presidente estando en plena guerra.
Se calcula que la abstención en estos comicios podría superar el récord de 2002. El último sondeo establece que solo el 67% de los franceses está convencido de ir a votar pasado mañana. La votación en blanco sigue sin contabilizar en el cómputo global, mientras que los votos de los indecisos podrían ser claves.
Yo creo que habrá mucha menos abstención el día en que el voto en blanco sea contabilizado. Y así lo veo yo y la gente de mi entorno, franceses, que sí que pueden votar, ¿no? Conozco a mucha gente que piensa así.
Los comicios en Francia son algo diferentes a lo que estamos acostumbrados en España. Su sistema electoral es para un órgano unipersonal, es decir, los ciudadanos votan directamente a la persona que ha de ocupar el cargo de presidente. Jordi Rodríguez es profesor de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra.
En Francia no hay sistemas, no hay listas como tal, porque el sistema es uninominal. Se vota directamente al candidato, al que quieres que sea candidato al presidente. Por tanto, se vota pues eso, a Macron, a Le Pen, al candidato que sea directamente. Por tanto, no hay listas como tenemos aquí en España, ¿no? La elección es directa, no es ni siquiera como en Estados Unidos, donde hay un colegio electoral. Aquí se mete en la papeleta el nombre del candidato al que quieres que salga elegido.
Las normas francesas son estrictas, con rigurosos límites a la financiación de las campañas, a los tiempos de emisión. Se celebran en 2 vueltas, siempre y cuando durante la primera ninguno de los candidatos supere el 50% de los votos.
En la primera vuelta pueden presentarse todos los candidatos que quieran. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues bueno, es una forma de demostrar que se tiene cierta representatividad. Luego, además, esos candidatos para la segunda vuelta pues muestran su apoyo a uno u otro candidato y quizá con esos apoyos consigan réditos políticos. Y también, por otra parte, es una forma de mostrar o de empezar a movilizar un cierto voto de cara a las elecciones legislativas de dentro de unos meses.
En esta segunda vuelta concurren los 2 candidatos más votados en primera ronda. Esto provoca que haya una gran transferencia de votos entre uno y otro, y no te digo en el resto. Eso sí, los candidatos necesitan cumplir con muchos requisitos. Olga Gilart es doctora en Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid.
Se necesita el aval de 500 firmas de ciudadanos que a su vez tengan un cargo electoral. Y a su vez también se tendrá que realizar una declaración de patrimonio del candidato. Desde el año 2017, de hecho, se publicaron antes de la primera vuelta las declaraciones de patrimonio de todos los candidatos.
Las presidenciales francesas se realizan mediante sufragio universal. Cualquier mayor de 18 años y con nacionalidad francesa tiene derecho a voto. Por otro lado, Es posible votar en el nombre de otra persona siempre que el implicado haya autorizado a otro ciudadano que esté inscrito en su mismo padrón.
Se puede votar en nombre de otra persona, es lo que se llama en Francia le vote par procuration, es absolutamente legal, pero está enmarcado en unas circunstancias muy específicas. Por ejemplo, la incapacidad para votar en ese momento. También los presos, siempre que no se les haya quitado el derecho de voto, por ejemplo, podrán votar por mandato, se podrán delegar su voto en una persona.
El candidato elegido permanecerá en el cargo para un mandato de 5 años. Solo podrá renovarse una vez de manera consecutiva, algo que desde el año 2000 nunca ha ocurrido en Francia. La guerra en Ucrania está marcando una campaña en la que el coronavirus ha ido dejando paso a la economía como principal preocupación para la mayoría de los franceses. Las restricciones se han ido levantando casi por completo desde marzo y la situación en el país se está volviendo de nuevo a la normalidad. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es una normalidad relativa y seguro que muy diferente de cómo esperaba Macron que estaría después de 5 años en el poder, porque él llegó prometiendo una sociedad más justa en la que cada individuo tendría las mismas oportunidades y a pesar del ritmo desenfrenado de reformas que puso en marcha, acabó topando con los chalecos amarillos que pusieron cara al descontento creciente de la población con recursos medios o bajos, afectados por las medidas que tomaba como la subida del impuesto sobre los combustibles. Luego llegó la pandemia y Macron pasó del rigor presupuestario al cueste lo que cueste para ayudar a los hospitales, salvar las empresas y conservar los empleos, mientras el país sufría una recesión del 8%. Las medidas han costado 133.000 millones de euros. El déficit ha saltado al 9,2%. Eso sí, ahora de nuevo en campaña vuelve a hablar de exigir deberes antes que reclamar derechos. Finalmente, como señala el Instituto de Políticas Públicas, el nivel de vida del conjunto de los franceses ha progresado con Macron, aunque los más favorecidos son los más ricos, mientras que las clases medias, a pesar de las ayudas del gobierno, han visto disminuir su presupuesto a causa de los gastos necesarios, como la alimentación o la energía, que no cesan de aumentar.
Para saber un poco más sobre la economía en Francia, hemos llamado a Alfredo Arahuetes, es profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas, ICADE. Alfredo, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mirando los años de mandato de Macron, teniendo en cuenta el enorme paréntesis de la pandemia, ¿cómo han sido las decisiones económicas de Monsieur President?
Bueno, yo creo que él ha intentado hacer lo que ha dicho muy bien la vuestra corresponsal allí. Ha intentado hacer reformas, ha sido muy atrevido con las reformas, ha intentado racionalizar el Estado, racionalizar el gasto. Bien es cierto que al mismo tiempo que estaba haciendo eso, decidió eliminar el impuesto de patrimonio o introducir una tasa fija a las plusvalías, de tal manera que no se acumulara a la renta normal cuando hacías la declaración de la renta, y eso le valió un poco el apodo de ser el presidente de los ricos. Pero yo creo que él ha intentado llamar a la responsabilidad al país. De hecho, convocó una conferencia en 2019 que lo llamó el gran debate de las inconformidades de Francia, ¿no? Para ver si conseguía armonizar un poco ese gran descontento que se manifestaba en todos los sectores, porque es que él tocó todo. Ha querido tocar las pensiones, ha querido tocar el seguro de desempleo, la renta básica, la sanidad. Ha intentado luchar contra la pobreza y erradicar la extrema pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ha sido un tiempo de muy ambicioso para hacer reformas, y claro, muchas reformas se han visto contestadas por la sociedad, y algunas ha tenido que dar marcha atrás, como el aumento del impuesto a los combustibles con los famosos chalecos amarillos, pero otras muchas reformas, a la chita callando, pues han ido prosperando. Ha subido la reforma la edad de las jubilaciones, ha cambiado los sistemas especiales de jubilación para ferrocarriles y transportes. O sea que yo creo que es lo que quiere en el fondo, es, cree que hay que reformar la estructura de gasto y de impuestos del país para recuperar el crecimiento económico, porque Francia ha estado mucho tiempo creciendo a tasas muy bajas.
Otra de las claves, allí, aquí y en medio mundo, el tema energético. ¿Cómo es la dependencia energética que tiene Francia con otros países, teniendo en cuenta su enorme potencia en energía nuclear?
Bueno, yo no soy un experto en energía, pero Francia es un país que tiene una gran capacidad de producción de energía nuclear, perdón, bueno, el 70%+. Luego tiene hidráulica y renovables, casi, bueno, más hidráulica, perdón, más renovables que hidráulica, y tiene muy poquito de energía fósil. O sea que Francia es un país que en términos energéticos podría ser casi autónomo. Es un caso muy especial, ¿no? De hecho, esa fortaleza es la que reclama la señora Le Pen en esta campaña, diciendo, oiga, que nosotros somos un país que nos hemos ocupado responsablemente de hacer esto, y ella acusa directamente a los alemanes, yo creo que poco educada políticamente, diciendo, los alemanes han sido unos inconscientes, echándose en manos de la dependencia extranjera de los recursos para tener un patrón energético que luego al final, mire, no nos permite ser autónomos en Europa. O sea que esa fortaleza de Francia es una fortaleza de la que yo creo que presumen todos los candidatos, y es un país en eso que ha tenido una consistencia y un rumbo permanente que le da una enorme autonomía.
Pues miremos a Francia, su situación, sus futuros, sus previsiones, y a lo mejor tenemos bastante claro lo que nos pasaría a nosotros. Profesor Alfredo Arahuetes, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches.
Adiós, hasta luego, buenas noches.
Hoy por hoy son 12 los candidatos que se juegan a ocupar uno de los dos puestos para la segunda vuelta. Entre ellos hay, como decimos, dos claros favoritos. El primero, Macron, que a sus 44 años, solo, se presenta a su segundo y último mandato si lo consigue. Alberto Palacios, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En 2017, un desconocido Macron se presentó con su propio partido, República en Marcha, con la idea de ofrecer una alternativa a izquierda y derecha tradicional, una tercera vía de corte liberal. En las anteriores generales, en la segunda vuelta, frente a Le Pen, se hizo con el 66% de los apoyos. Se convirtió así en el presidente más joven de la historia de Francia. Desde entonces, ha tratado de mostrarse como un líder sólido en todo el ámbito europeo, algo que ha enfatizado en las últimas semanas. No ha dudado en tomar la iniciativa para reunirse con Putin y tratar de poner una solución pacífica a la invasión de Ucrania.
La principal contrincante de Macron es Marine Le Pen, 53 años, la eterna líder de la extrema derecha, con permiso de su padre, se presenta por tercera vez a la presidencia. Carmen Boroncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Marine Le Pen es presidenta de Agrupación Nacional desde 2011. Es hija del fundador del partido, pero siempre se ha mostrado más moderada que su padre, al menos ante los medios. Su llegada supuso la desdemonización del partido, suavizó las formas y mejoró la imagen de la agrupación. Su máxima es la prioridad nacional, es decir, los franceses tienen que ir por delante de los extranjeros en el reparto de empleos y servicios sociales. Quiere expulsar a los inmigrantes en situación irregular y reducir su llegada a 10.000 personas por año. Es anti-Unión Europea y anti-OTAN, y su política proteccionista le ha hecho subir en las encuestas después de la guerra de Ucrania. De ganar las elecciones, Le Pen sería la primera mujer en convertirse en presidenta de la República Francesa.
El resto de candidatos, que tienen entre el 10 y el 15% de votos en principio, se disputan el tercer puesto con la esperanza de lograr un aumento de última hora. Pocas esperanzas. Ahí está Mélenchon, el líder del partido de extrema izquierda francés. Pécresse, representante del principal partido conservador, que según parece se van a pegar un viaje espectacular. Y casi de las últimas, la socialista y alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Hidalgo, sí, de San Fernando, Cádiz. Vamos a intentar analizar un poco lo que ocurre y qué puede pasar en estas elecciones. Hemos llamado al maestro Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París. Profesor Quiñonero, buenas noches.
Ay, Ángel, muchísimas gracias. Buenas noches, encantado de oírte. Y que Dios reparta suerte.
Bueno, ya veremos. Yo sí que estoy encantado de oírte y sabes que lo hago con toda la admiración y respeto. Haz la quiniela, Juan Pedro. ¿Qué va a pasar el domingo?
Bueno, yo creo que está relativamente claro, si es que en política hay algo claro alguna vez. Los franceses cada 5 años eligen a una suerte de monarca nuclear que tiene el bastón del arma nuclear, y 5 años después lo reeligen o lo guillotinan. El domingo que viene es la primera vuelta de una elección a dos vueltas. En la primera vuelta se presenta todo Kiski, hay 12 candidatos de la ultraderecha a la extrema izquierda y solo quedarán dos. El domingo a estas horas ya solo habrá 2 candidatos que son los que pasarán a la segunda vuelta. Todo parece indicar que a la segunda vuelta solo van a pasar Macron, que es un centro reformista donde cabe desde la socialdemocracia rosa al conservadurismo tradicional, pasando por el centro, a la extrema derecha tradicional, Marine Le Pen. Le Pen es antieuropea, es el nuevo conservadurismo ultra antieuropeo, y Macron encarna pues una Francia abierta al mundo y bastante europea. Sí. Esa va a ser, a mi modo de ver, la batalla del lunes que viene durante los próximos 15 días.
Digamos que se repetiría la historia de hace 5 años. A mí me cuesta creer, igual estoy equivocadísimo, que en esa segunda vuelta, para finales de abril, Le Pen tenga opciones de ganar.
Bueno, pues que Dios reparta suerte. Según los sondeos, primero, en Francia los sondeos no se han equivocado prácticamente nunca y siempre se dan un margen de un 1 o 2% de equivocación. Bien, los sondeos de ahora mismo dicen que en la primera vuelta Le Pen y Macron están a 2 puntos de diferencia y que en la segunda vuelta están a otros 2 puntos de diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que de momento gana Macron y que al mismo tiempo, quizá por vez primera en la historia del régimen francés de la Quinta República, lo de una victoria de la extrema derecha no es imposible. La gente se relude el problema diciendo es posible pero no probable. Ya. Bueno, es una ambigüedad gallega. El galleguismo está hoy a la moda. Y que, pues bueno, es mi posición también.
Sí, sí.
¿Qué puede pasar? Pues vaya usted a saber. Puede pasar que lo normal, entre comillas, es que gana Macron, pero que gane Le Pen no es nada descartable.
¿Por qué se han hundido, según las encuestas, y todo pinta, ya pasó hace 5 años, los socialistas tradicionales y los conservadores tradicionales?
Bueno, yo creo que más allá de los sondeos se trata de un gran proceso histórico. El hundimiento de los socialistas franceses viene de, no sé, de hace 10, 15 años, que lentamente han ido cayendo, un poco menos, un poco menos, un poco menos, y que hoy están al 2%. Hay que imaginarse el partido que dominó Francia durante casi 40 años, que de tener todo está a 2% de intenciones de voto. Eso puede empeorar, puede empeorar. Puede mejorar, no mucho. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la palabra socialismo, la palabra comunismo y la palabra izquierda, que significaban el progreso, la libertad, se han eclipsado y de hace 20 o 30 años los obreros franceses votan derecha o extrema derecha. Es decir, desde hace 10, 15 años, el 35% de los obreros, de pico y pala, obreros, votan extrema derecha, votan Le Pen. Y entonces cuando dicen las clases populares, las clases populares son de extrema y extrema derecha. La crisis de la extrema, de la derecha tradicional, es de otro tipo. Es decir, quienes fundan el régimen francés es el general de Gaulle, el Giscard, el Chirac, que eran gente de derechas. Pues bien, la Francia de hoy está más a la derecha que ellos. Es decir, hoy la extrema derecha y los ultraderechistas suman más del 30% de las intenciones de voto. Es decir, todas las izquierdas juntas, de la extrema izquierda a los ecologistas, suman un poquito menos que Marine Le Pen. No sé eso cómo traducirlo en España, porque no sé si entienden, pero esa es la triste realidad. Y no digan, digamos, que son los sondeos. No, es que hay la Francia es hoy una Francia conservadora, muy conservadora, extremadamente conservadora y ultraconservadora. Esa es la realidad sociológica de tal, y quien no quiera verlo, pues se engaña.
¿Qué vota? Estoy pensando en Marsella, estoy pensando en Aix-en-Provence, en toda esa costa. ¿Qué votan ya no los inmigrantes, sino las generaciones posteriores?
Pues mira, primero, los jóvenes son muy de derechas. Es decir, el partido de Le Pen es el primer partido obrero y el primer partido entre los hombres de 20 a 35 años, sin comentarios. Luego, ¿qué piensa la gente tradicional? En Francia, en las afueras de París, está la Basílica de Saint-Denis, sí, que es donde están los reyes de Francia.
Y el campo de fútbol.
Y el campo de fútbol, por supuesto. Pero entonces, hay la gran basílica donde están los reyes, que es una cosa que está entre el Escorial y la Almudena. Es decir, un gran templo religioso, símbolo símbolo de lo que significa la Almudena o lo que significa una basílica católica del siglo XI. Uh-huh. Y la tumba de todos los reyes. Pues bueno, tú vas allí y solo hay moros.
Ya.
Dicho sea con todo el respeto, sí, sí, para la morería y los velos de esto. Y tú sales al metro donde está eso, sales por las escaleras mecánicas, tac, 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 y te sale una banda de negros que te están vendiendo chocolate de diversos colores. Luego hay una avenida donde los restaurantes franceses, pues son todos, pues no sé, venden cuscús, cosas, comida halal. ¿Esto es bueno o malo? Pues bueno, cada cual lo verá como sea. Esta es la realidad. Entonces, ¿esa realidad qué significa? Pues bueno, los otros días estaba tomando el metro en un barrio, el autobús en un barrio popular, Menilmontant, que es como si dijéramos el Chamberí de Madrid.
Uh-huh.
Pero el Chamberí de Madrid, bueno. Estoy entrando el metro, voy a esperar el autobús, y estábamos una señora negra embarazada con dos niños, una señora mora con su buen velo, elegantísima, y dos jóvenes negros con bambas de no sé qué equipo de fútbol americano. Una señora francesa de toda la vida, con su bolso, y yo. Y sonriente me voy a la señora francesa de toda la vida y le pregunto, oiga, ¿y usted cuántos años vive en este barrio? Me mira muy seria, mira hacia alrededor y dice, quite, quite. Bueno, eso es lo que pasa en un barrio popular ya, parisino.
Te entiendo.
Es decir, he dicho Chamberí para decir algo claro, pero puedes irte al ensanche de Barcelona,
sí, sí, sí,
no
sí,
a la calle Serpies de Sevilla, pero sea una calle bien. Sí, sí.
Te entiendo.
Sevillana.
Recordemos que entonces, el barrio de Saint-Denis era el barrio de la emigración española, la emigración española republicana, y sigue habiendo una casa española por entonces.
Bueno.
Sí, sí.
Sigue habiendo una casa española,
sí, sí.
Y otra anécdota personal. Hace unos años hubo un gran llegada de húngaros y rumanos que llegaban en muy malas condiciones. Fui a hacer un reportaje al campo de refugiados donde estaban. Y bueno, les hice una foto, gente de una pobreza desesperante intentando colarse en Francia. Y bueno, y como estaba cerca de la Casa de España, me voy a la Casa de España a ver a los españoles. Todos se habían hecho comunistas y estaban cantando flamenco y no sé qué locuras más. Estamos allí, luego salimos, vamos paseando. ¿Y qué hace usted por aquí? Yo, pues no, es que he venido a hacer un reportaje con rumanos y tal. Me coge de la mano el señor, dice, ¿habrá usted visto que no son como nosotros?
Amigo.
Bueno, eso no lo decía
ya
un señor de Serrano 61, sí, tío, sí, Serrano, sí, sí. O Juan Bravo.
Te entiendo. No, no. Yo recuerdo en la frontera de Estados Unidos con México como los propios hispanos, ya nacionalizados estadounidenses, en McAllen, en Texas, hicieron ganar a Donald Trump, ¿eh? No lo olvidemos, algo parecido puede estar pasando en el mundo. Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París, maestro, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Juan Pedro.
Un abrazo, Ángel.
Buenas Cuídate, noches. Seguimos en contacto, adiós.
Vale, venga.
¿Cómo me gusta hablar con maestros de este oficio, Palo?
Es que es de los que se aprende siempre.
No se cortan un pelo, te lo realiza, es con una naturalidad.
Llevan tantos kilómetros ya en la mochila.
Qué tío, qué grande, Quiñonero. Sí. Bueno, hemos hablado de las elecciones en Francia. Más de 65 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Una decisión que van a ser fundamentales. Ojo, para el futuro de toda Europa. Nos traes un mensajito de Steel, Paloma.
Sí, con esta música es inconfundible. Bueno, pues porque aquí ya hemos plantado todos nuestros árboles con Steel. Y es que es muy fácil. Entras en bosquesteel.es y listo. Como si dijeras aquello de, oye, contad conmigo. Luego los plantas con drones. Una cosa alucinante. Bueno, así que consigue reforestar grandes extensiones de terreno castigadas por los incendios, realizando una repoblación diversa con arbolado, flores, pasto y arbustos también. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en Steel.es. Steel está en nuestra naturaleza.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Este Jueves Santo, desde las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE, La Madrugada de Sevilla.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Oye, ¿el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nueve y media, ocho y media en Canarias, pasan dos minutos de las nueve y media. Esta semana les va a salir cara a los que cojan el coche para irse de vacaciones. Eso que desde el viernes pasado el litro de gasolina y el de gasoil son 20 céntimos más baratos. Algunas petroleras han aumentado ese descuento y lo han subido a 30. Aún así, los carburantes están disparados con unos precios muy volátiles y sujetos al contexto internacional, claro. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Más que fijarnos en el precio del crudo, nos tenemos que fijar en el precio internacional de la gasolina, del gasóleo ya refinados, que son los que realmente marcan el precio en el surtidor y en las últimas semanas siguen sometidos a una gran volatilidad.
Ha sido una semana en la que las estaciones de servicio han tenido bastantes problemas para adaptar sus sistemas informáticos. Como nos han dicho varios gasolineros, han sido días de caos y de hacer todo lo posible para que el cliente viera esa reducción en el recibo. Les ha supuesto el desembolso anticipado de miles de euros que hace 48 horas han empezado a recuperar. Nos lo contaba Antonio desde Huesca.
El lunes nos llegó la notificación de la agencia tributaria y el martes nos abonaron una cantidad de dinero, pues que se calculó de una forma que nosotros no entendemos, pero bueno, algo tenemos. La verdad es que para unos días tenemos, sí.
En vísperas de la Semana Santa, patronales y sindicatos siguen negociando la subida de salarios para los próximos 3 años, incluyendo este. Con la inflación ahora mismo en el 9,8 y con la previsión de que se cierre el año en torno al 7 de media, las posturas se mantienen enfrentadas en las cláusulas de revisión salarial, es decir, que aparte de la subida que se pacte, que más o menos coinciden unos y otros, se sume el impacto que tiene la inflación y que se recupere el poder adquisitivo perdido. Para los sindicatos este punto es innegociable, para los empresarios es inasumible. Así las cosas. El gobierno se niega a modificar el IRPF para mitigar ese impacto inflacionista. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que los precios suben porque la energía y el gas son más caros. Problema: a corto plazo no se sabe cuándo van a bajar.
Lo importante es atajar el origen de esa inflación, que básicamente está relacionada, como decíamos anteriormente, con el mercado de la energía y concretamente con el gas. Lo que el gobierno está promoviendo es justo un cambio regulatorio en la forma en que se retribuyen las energías para lograr un descenso de la factura de la luz.
Mira que yo la sigo echando de menos como portavoz del gobierno. Oye, qué cosas tengo. Bueno, la factura de la luz hoy va a ser un poquito más barata. Las fuertes rachas de viento, la potencia del sol lo están permitiendo, aunque no hay que confiarse. Esto sí que es coyuntural, no como la inflación. Lo de hoy es un episodio pasajero. De 3 a 5 de la tarde, casi casi, ha costado a cero. Sí. Mañana se rebasa de nuevo la cota de 240 euros megavatio hora. Como cada viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien.
Arrancábamos la semana con los datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social. No eran para tirar cohetes, pero los expertos coinciden en que con la que está cayendo no han sido tan malos. Algunos dicen que muy buenos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues ya sabes que en esto puedes ver la botella medio llena o medio vacía. O sea, es cierto que bueno, al final el mes de marzo sí se ha sentido una ralentización en esos buenos datos de empleo que llevábamos meses viendo, pero también es cierto que bueno, hemos conseguido por fin llegar a las cifras previas a la pandemia, incluso en el sector privado, ¿no? Que siempre decíamos que era culpa del sector público, y eso sin duda es una buena noticia, porque es verdad que en términos de PIB, en crecimiento, o sea, en Producto Interior Bruto total, no hemos recuperado todavía lo que perdimos. O sea, que el empleo esté por delante, pues siempre es una buena noticia, ¿no? Veremos a ver cómo sigue evolucionando, ¿no?
Casi un tercio de los nuevos contratos son indefinidos. Bien, es cierto que con la trampita aquella del indefinido discontinuo, o como se llame, pero claro, ahora que estamos a las puertas de la Semana Santa, hay muchos sectores a los que la reforma laboral no le resuelve nada. Muchos claro. Están viendo ahora lo mal que está redactada, ¿no?
Sí, y de hecho, pues hemos visto cómo poco a poco van introduciendo cambios, ¿no? Pues no sé, ya no recuerdo si esta semana o la pasada vimos el sector científico que tuvieron que crear un contrato especial, porque al acabar con el contrato por obra y servicio, dice, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y tenemos, o sea, muchos investigadores que lo que hacen es ligarlos a un proyecto concreto, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que las cifras, o sea, en general suena muy bien, dices, bueno, nada, acabamos con los temporales, aquí todos los contratos ya tienen que ser fijos, pero claro, hay muchas circunstancias en las que no se pueden adaptar a eso. Y tú hablabas precisamente del sector hotelero, del sector turístico, pues hombre, que se trabaja mucho por temporadas, y dices, bueno, le puedes cambiar el nombre, pero al final eso es exactamente lo mismo. Bueno, veremos a ver, ¿no?, si es solo cambiar el nombre o si al final lo que temen algunos expertos es que lo que se traduzca es también en menos creación de empleo o incluso en despidos, ¿no? Si tú ahora, si antes tenías 2 años para ver cómo trabajaba la gente o cómo no, para poder hacerles fijos, y ahora los 3 o los 6 meses les tienes que hacer fijos ya, pues lo que estamos viendo en algunos sitios es que directamente no les renuevan esos contratos por el coste que supone hacer ese indefinido. O sea, que yo creo que para valorar la reforma tenemos que esperar un poquito, al menos un año, a ver cómo evolucionan.
Estos días 3 organismos distintos se han sumado a la revisión a la baja de la previsión de crecimiento y de alza de la inflación. El gobierno sigue en sus 13. Yo creo que de tapadillo. Escuchamos a Nadia Calviño.
Incluso en este contexto tan complejo, todas las previsiones nos hablan de un crecimiento de en torno al 4,5%. Es la última previsión del Banco de España, entre el 4,5 y el 5%. Estamos hablando de un crecimiento muy fuerte.
Claro, el problema está en que el gobierno calculó un 7. Todo el mundo sabe que era mentira, ahora ya ni te cuento, pero siguen sin rectificarlo o siguen sin corregirlo. ¿Por qué?
Sí, sí, es que, o sea, yo sigo tan sorprendida como el año pasado, ¿no? Recuerdas que aquí, programa tras programa, decíamos, es que es imposible que la economía crezca un 6,5%, es imposible. Al final creció un 5%, y también lo comentamos, es que yo no entiendo esa táctica, porque al final, el día que dimos los datos del 5%, que dices, oye, un crecimiento del 5% no está mal, al final todo el mundo dijimos, ha crecido un 5% en lugar del 6,5%, mucho menos de lo previsto por el gobierno. Pues ahora estamos en las mismas, ¿no? O sea, yo creo que, vamos, nadie duda ya que es imposible que la economía crezca un 7%, pero ellos lo siguen manteniendo. Yo imagino que ahora en abril, a finales de abril, que suelen mandar a Bruselas el plan de estabilidad, pues imagino que aprovecharán, ahí normalmente se revisan las previsiones. Confío en que ahí las revisen, porque no tiene sentido seguir hablando de esas cifras, ¿no?
Capítulo gasolineras. una semana ya con los 20 céntimos de descuento. Muchas de los gasolineros dicen que ha sido todo un absoluto caos. La Semana Santa está justo ahí. La Semana Santa con los combustibles en récord histórico. ¿Cuál es tu análisis?
Pues hombre, que al final las medidas, desde luego, pues el impacto probablemente es mucho, mucho menos de lo que esperábamos o de lo que necesitamos, ¿no? Bueno, al final es verdad que yo creo que para la mayoría de los españoles al final teníamos tantas ganas de salir, va a ser nuestra primera Semana Santa libres, digamos, desde el año 2020, entonces me parece a mí que vamos a salir a pesar de que nos van a cobrar una pasta y de que al final pues Hacienda va a ser uno de los más beneficiados una vez más, ¿no? Porque a pesar de esos 20 céntimos yo creo que es bastante más los ingresos que se va a llevar por la subida de precios que esa mínima rebaja que nos han dado. Pero bueno, veremos a ver cómo sigue evolucionando y lo importante sería que bajaran los precios en general y que bajaran las cotizaciones del petróleo, pero tal y como está el asunto en Ucrania y con, digamos, la decisión ahora de Bruselas, que parece más seria, ¿no? El otro día el Parlamento Europeo hizo una resolución apostando porque dejáramos de comprar en toda Europa el gas y el petróleo ruso, si eso al final se consigue y se hace, que bueno, yo creo que bueno, sería positivo en general para la geopolítica, pero desde el punto de vista económico, desde luego, bajar los precios en el corto plazo no lo van a hacer, ¿no?
Ni de coña, como tampoco parece que vayan a bajar los impuestos. Campaña de la renta, recién inaugurada hasta el 30 de junio. ¿Por qué no se deflacta la inflación? Explícame qué es eso de la deflación.
Pues mira, lo de la deflactación es que si tú no tocas la tarifa del IRPF, si a ti te suben un poquito el sueldo, lo que te suben se lo lleva Hacienda, te salta el tramo que tú... Imagínate que tú estás pagando te están reteniendo un 19%. Resulta que ahora, en lugar de ganar 20.000, vas a ganar, imagínate que ganas 21.000 euros. Pues ahí lo que tendrían que hacer es las tarifas, ajustarlas también y decir, bueno, si yo antes aplicaba el 20% a, bueno, no sé, a 30.000, estoy hablando de cabeza. Imagínate, aplicabas el 20% a 30.000, pues ahora el 20% no lo voy a aplicar hasta el 30.000 más la inflación. En este caso, si estamos en un 7, pues 30.000 más el 7%, pues hasta 32.100 euros no voy a aplicar ese 20%. ¿Qué hace Hacienda? No, te sigue aplicando el 20%, a los 30.000, entonces si a ti te suben un poco el sueldo, esa subida se está llevando un porcentaje grande a Hacienda. ¿Por qué no la deflacta? Pues hombre, porque está recaudando mucho dinero no deflactando las tarifas, está recaudando mucho dinero con la inflación, no bajando los impuestos, no bajando el IVA, aunque sea temporalmente, para no quedarse con ese dinero, y eso le permite, por otro lado, pues sufragar muchísimos gastos, porque lo que no hemos visto es que ajuste el gasto por ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, pues le permitió, mira, hablábamos antes del crecimiento económico, el año pasado, con 1.5 menos de crecimiento económico, sin embargo, el déficit no solo lo cuadró, sino que fue inferior al que había presupuestado. Pues, ¿por qué no deflacta las tarifas? ¿Por qué no baja impuestos? Pues porque esto le está permitiendo luego poder gastar más por otro lado, ¿no?
Claro, poder malgastar más en gran medida.
Al final es la política socialista y la política de izquierdas, ¿no? Dicen, yo no bajo impuestos, yo gasto más. Pues hombre, al final ese gasto, si fuera bien gastado, pero también se está malgastando mucho dinero a costa de los impuestos de todos los españoles, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias. Buena semana.
Gracias, buenas noches y buena Semana Santa.
Adiós, chao.
Adiós.
Una vez repasada la semana, analizamos con Pilar García de la Granja lo que nos espera la próxima.
Semana de Pasión. La que viene conoceremos el dato definitivo de IPC correspondiente al mes de marzo. Los expertos aseguran que la revisión va a ser al alza, ya que no se contabilizaba el final de la huelga de transportes del mes pasado. Otro mes que también terminó con el récord histórico del precio de la luz, a causa de esa incertidumbre por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Una guerra que iba a ser rápida, Ángel, y que cumple su séptima semana la que viene, como lo oyes. En 7 semanas, Putin ha ingresado entre 700 millones y 800 millones de euros al día en petróleo y gas vendido ¿a quién? A nosotros, a la Unión Europea. Y una guerra que ha logrado precios históricos también en la alimentación, según la FAO, con esa subida media mundial de un 35% en el precio de los cereales y los aceites. Esta subida nos afecta a los europeos, sí, pero también al resto de países de nuestro entorno. Y la semana que viene sabremos si efectivamente hoteles y restaurantes se llenan con turismo nacional, tal y como decían las previsiones. Es la Semana Santa. Los pronósticos aseguraban ocupación prepandemia, pero yo tengo la impresión de que por segundo año consecutivo no podrá ser. Mientras que todo el mundo que tiene huirá a descansar a esa segunda vivienda, lo que sí parece es que el turismo de interior triunfará más que el sol y playa. Veremos. Semana de transición, Ángel, la que tenemos por delante. De cierre de trimestre para empresas y para autónomos. Y semana en la que podemos ir pensando en el borrador de la renta para hacer frente a esa cita anual con la llamada de Hacienda. Una anécdota. El primer día del plazo se colapsó la web. Yo tengo para mí que como de cada tres declaraciones dos salen a devolver, la gente necesita dinero. Te recuerdo que el gobierno ni piensa bajar los impuestos, ni piensa ayudar más a las familias que con la ya anunciada rebaja de 15 céntimos el litro de gasolina. Y hablando de gasolina, hoy al llenar el depósito, piensa que dicho depósito es 25 euros más caro que hace un año. Buen fin de.
Buen fin de y buena Semana Santa, Pilar. Vamos a hablar en los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos, tendencias a nivel mundial con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
¿En qué tendencia? Bueno, acabo de pasar la página y lo flipo. ¿En qué tendencia nos fijamos hoy, Ana?
Pues mira, en una que yo personalmente, con toda humildad, reconozco que todavía trato de entender. La tokenización de activos.
Con K.
Toque con K. Muy bien. Eso es.
¿Qué es la tokenización de activos y por qué te parece tan complicada?
Pues mira, es tan complicado que ni Hacienda, que sepamos, está todavía tras la pista. Tú ya sabes que en esta campaña de la renta que acaba de comenzar, lo decía Pilar, la agencia tributaria va a poner el foco sobre los activos encriptados. Los más conocidos son los Bitcoin. Fueron los primeros, aunque ya hay muchas criptomonedas. Bien, entre esos activos están los NFT, que es de lo que hoy te voy a hablar. Y en la directiva de Hacienda, los NFT ni siquiera se nombran. Solo están regulados en el Reino Unido, en Australia, y la Comisión Europea en este momento los está estudiando. Ya sabes que el mercado suele ir por delante del regulador, y en este caso va a años luz.
A mí lo del NFT casi me suenan las siglas de la Liga de Fútbol Americana, pero no. ¿Qué es un NFT?
Mira, te lo voy a españolizar. Un token no fungible.
Joder.
Esta es la definición. NFT, Non-Expendable Token. Esas en inglés y esas son las siglas, NFT. ¿Y qué es? Pues vamos palabra a palabra. Un token es una unidad de valor blindada con blockchain, que es ese sistema de bloques digital que se usa para crear las criptomonedas. Bueno, hay muchos tipos de token. Una criptomoneda es un token orientado específicamente a ser un medio de pago como el dinero. Te voy a poner un ejemplo que no es mío, es del BBVA, con el que tú, yo y todos lo comprenderemos, espero, un poquito mejor. Mira, un token es una ficha, por ejemplo, fichas que compramos para usar el carrito del supermercado o los coches de choque. Hasta ahí bien, ¿no?
Sí.
Pues en este caso es digital, es un activo digital que puede tener distintas finalidades. Una criptomoneda, un Bitcoin, por ejemplo, es un token que sirve como medio de pago. Pero hay muchos tipos de token y del que te hablo hoy es el NFT, que es el no fungible.
No fungible, corrígeme, quiere decir insustituible.
Eso es. Un token no fungible es un activo digital que no puede ser sustituido por otro. Es algo escaso y esa escasez se tiene que poder verificar. De esa escasez es de la que deriva su valor. En algunos casos es algo único. Lo que sí puedes hacer es transferirlo, es decir, venderlo. Por eso, si tienes buen ojo, puede ser una gran inversión, ¿eh? Hay gente que se ha forrado con ello, por ejemplo, Paris Hilton.
O sea, que algo único lo conviertes en un token y lo vendes.
Ese es el concepto. tokenizar.
Vale, ¿y qué se puede tokenizar? Pues ¿tú, mira, qué toque, tú qué tokenizas?
Yo cosas únicas así tan valiosas creo que no tengo. Mira, durante el confinamiento del COVID, por ejemplo, los cantantes no podían hacer conciertos, no podían vender discos. ¿Cómo se financiaron? ¿Cómo ganaron dinero? Convirtiendo sus nuevas obras en NFT, en token no fungibles. Por ejemplo, Kings of Leon vendieron una canción, When You See Yourself.
¿Y ganaron dinero así?
2 millones de euros, nada menos. Pero no se venden como los discos, ¿eh? Solo tienen acceso unos poquitos, los que están dispuestos a pagar un alto precio. Tú puedes escucharlo, como yo, pero la canción no es de tu propiedad. Lo entenderás mejor con este otro negocio musical, el que creó una plataforma que se llama Async Music. Vendió como NFT 3 partes de una misma canción, y entonces los 3 dueños pueden intercambiar esas partes para que, en función del intercambio, la canción suene distinto. Solo ellos 3, es único.
Oye, ¿se vende exclusividad?
Claro.
¿Cómo se hace esto?
Pues mira, hay muchas personas que pagan, por ejemplo, en cualquier plataforma de televisión por ver un capítulo de una serie que se va a emitir unas horas después en abierto. Pagan por la exclusividad de ser los primeros. Y esto es más o menos el mismo concepto. Pagas exclusividad, pero no solo pagas por eso.
¿Qué más se puede comprar con
una
NFT?
Puedes comprar una película, un documental, una obra de arte digital. Hay obras de arte digitales que no podemos capturar cualquiera para reproducirlas, pero aunque pudieran reproducirse, el dueño es el que ha comprado el NFT. El NFT no contiene la obra de arte porque pesa mucho, pero sí el certificado digital que garantiza que esa obra de arte digital es suya. Lo traslado al mundo de lo tangible. Puede haber muchas reproducciones de la Mona Lisa, pero solo el Louvre es el propietario de esa obra, que tiene un valor incalculable. Lo mismo ocurre con el cine o con los videojuegos.
¿Con un videojuego? No entiendo, pero un videojuego lo puede tener cualquiera, ¿no?
Bueno, puedes tener en propiedad el videojuego o una parte del videojuego. Por ejemplo, puedes comprar un NFT, y ese NFT tiene un arma que se puede usar al mismo tiempo en distintos videojuegos. No. Solo la tienes tú. O un prototipo que controla un usuario, el que lo ha comprado, al margen del desarrollador del videojuego original. Es una parte o una función a la que el propio diseñador o desarrollador ni siquiera puede acceder.
Oye, ¿hay mucho fraude en el negocio este?
Sí, abre la puerta a fraudes y también a estafas de todo tipo. Es una de las críticas que hacen precisamente a estos NFT. Hay casos documentados, por ejemplo, el de un juego que se vendió por parcelas, cada una era un NFT, y cuando los que lo vendieron recaudaron algo más de 3 millones de euros, desaparecieron. Y si ni Hacienda sabe todavía cómo seguirles la pista, ya me dirás tú para dar con ellos. Hay otra crítica, además de eso. Es necesaria mucha energía para crear el NFT con el sistema de blockchain, energía que ni siquiera tiene por qué ser renovable. No se ha medido todavía la huella de carbono, pero se calcula que es muy alta.
Vamos a buscar otra tendencia a la espera. Nos traes otra tendencia para hoy, que es una, por ahora está siendo una moda, ¿no?
Sí, una moda que ya veremos si se convertirá en tendencia. Sentir el cine.
¿Cómo? Eso ya ocurre, ¿no?
No, hasta ahora íbamos al cine, veíamos la película y lo más que te llevabas era la sensación que te producían los efectos especiales.
Bueno, yo me acuerdo una película horrible, la peor película que había visto en mi vida en un cine, que te daba una tarjetita con unos cosas que rascabas y te daba el olor. ¿No te acuerdas? Te ponía 5 y le olías el sobaco al tío cuando se metía en la cama. La cosa más asquerosa, pues, tal cual. Y luego recuerdo también cines que se movía la silla. Y otros que te saltaba un chorrito de agua.
Pero entonces tú eso ya lo has vivido.
Sí.
Ah, pues yo no.
Bueno, pues chica.
Bueno, pues mira, esto
tengo
ya...
tengo mucho mundo.
Esto, sí, ya lo veo. Pues sí, hay ya butacas móviles. Por ejemplo, estás viendo una peli en la que los protagonistas viajan en una nave espacial y tu butaca simula el movimiento de esa nave para que sientas lo que veas y lo hagas tuyo.
Yo sabes dónde he visto esto. En Euro Disney, en la atracción de Star Wars.
Pues ya ahora ya está en España, en algunos grandes cines en Madrid. Puedes sentir la niebla en un bosque, viento y lluvia, que te echan encima en forma de agua pulverizada. Efectos especiales en vivo.
Qué pedazo de canción.
Sí, pues esto se llama tecnología inmersiva. Bueno, y el objetivo
esto
es...
Esto se llama lo de toda la vida, hacer un poco el chorra para reírte.
Meterte dentro de la canción, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Antes eras un espectador más pasivo, tú no, pero la gran mayoría. Y ahora vives la experiencia, vives lo mismo que están viviendo los personajes de la ficción.
Pues no sé si habrá mucha gente dispuesta a ir al cine a que te echen una especie de... En fin, en la cara. Sí, pero en la lado, imagínate. O te estornude el tío adelante.
Bueno, hay experiencias más sutiles, ¿eh? Por ejemplo, una imagen con un ángulo de 270 grados que te envuelve y te hace sentir que estás dentro de la peli. Y otra alternativa más confortable, que es el luz, el confort máximo.
Eso ya existe, y hasta te llevas las hamburguesas en el Luxury este que hay en el Plaza Norte, por ejemplo.
Nada, los tienes todos controlados.
Pero vamos a ver, si campeón
no
del
faltas,
mundo.
Si esto es para llevarte al cine, Ángel Expósito, no hace falta nada.
Ana Samboal, todos los fines de semana, Código Samboal en 13, sábado, domingo a las 9 de la noche. ¿Qué nos traes, qué prevés para este fin de...?
Bueno, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania, que es muy serio, muy grave. Estamos muy atentos también a la Semana Santa. Vamos a hablar con cofrades de Sevilla, de Zamora, vamos a traer a los dueños de los bares, del ocio nocturno, para ver cómo se está reactivando el turismo. Y la actualidad, hablaremos de Marruecos. ¿Esto de poner la bandera boca abajo es cosa de que no se han dado cuenta?
No.
¿O cómo han fallado el protocolo? No, ¿y qué hacían los de protocolo de Moncloa?
Es que no, ¿eh? Es que no ha fallado el protocolo, que han hecho apuesta.
Claro,
claro. Claro, cuando dicen, no, es un error involuntario. No, de error nada.
No, en fin. Estas cosas se miden,
hombre,
al milímetro, hasta el vaso de agua que pones y la distancia con el de al lado.
No tiene mala leche, mi primo. Gracias, Ana. Te veo mañana por la noche en la tele.
A ti, Ángel. Gracias.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra.
Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo. Como...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin y la comunidad internacional va a ser una tarea prácticamente imposible de momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. si quieres sabor, licores El Afilador.
Son las 10, las 9.